¿Qué implica las obras, esta presentación, para el servicio que se da a los usuarios?
Bueno, implica mayor autonomía. Personas que llegan con dependencia y egresan con una cantidad de herramientas para cuestiones de la vida cotidiana. En un centro muy querido, porque las personas, los participantes que vienen al centro Cachón, no solamente tienen que ver con la rehabilitación técnica, sino que lo consideran su lugar, su segunda casa. Y ese estado anímico le permite superar una cantidad de situaciones y adquirir una cantidad de herramientas. Este centro, que tiene 61 años, se llovía. En la administración pasada se había abandonado, se había trasladado el servicio a un lugar que no tenía condiciones ni accesibilidad, ni para llevar adelante una rehabilitación, en un lugar muy chico, que claramente generaba mucha disconformidad de todos los participantes. Ahora el centro cuenta con eléctrica nueva, sanitaria nueva, había quejas en invierno del frío, no tenía ninguna forma de calefaccionarse, ahora hay 40 aire acondicionado, es decir, en toda la superficie. Hay una cantidad de una, hay por ejemplo un anfiteatro al aire libre para aspectos sociales, hay una sala de estimulación temprana en niños de 0 a 4 años, hay, bueno, las cocinas están hechas nuevas, los baños hechos a nuevas, las paredes están diferenciadas en cuanto a los colores, que esto era un reclamo de los propios participantes. Y esto, lo que insistimos, es una causa justa y es política social basada en evidencia con una profunda dimensión humana.
Se sumaron además técnicos, o sea, ¿se pueden hacer cosas acá que antes no estaban contempladas dentro de esa rehabilitación?
Sí, por supuesto, se sumó equipo técnico, se sumaron recursos humanos. Esto permite también una mayor descentralización del servicio, porque acá, en este centro, en las condiciones que está, se agarra mayor expertise por parte de los técnicos. Y eso nos permite que en la salida del territorio tener un mayor alcance y un formato mucho más profesional. Por eso el cambio realmente es un cambio radical, en donde usted veía lo que era la alegría de los participantes, la emoción de los participantes, de algo que lucharon tantos años para tener un centro que en realidad es un centro de referencia regional en el formato que quedó y tiene la certificación UNIT de accesibilidad universal. Por eso realmente es algo de mucha alegría para todos.
¿Tiene un valor político agregado el hecho de que era un centro que el gobierno anterior cerró y que este gobierno reabre?
Yo creo que tiene justicia, que fue injusto, se fue muy injusto en la administración pasada cuando se procedió al cierre de este centro, y es un acto de estricta justicia la reapertura y haberlo potenciado de la forma que se potenció.
Ministro, hay un tema que no es de la cartera del MIDE seguramente, pero que es un traslado que hacen los usuarios, y es el hecho del transporte carretero gratuito. Lo están planteando, dice que está todo legislativamente dado, el decreto, pero que falta la ejecución. ¿Han tenido algún acercamiento sobre este tema?
Sí, hemos tenido reuniones a través de la directora de discapacidad, y ahora hay una coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que bueno, después de haber emitido el decreto, está viendo los avances y la viabilidad de la instrumentación. Siempre insistimos, cuando hay una normativa, de por sí no representa una buena noticia. Representa una buena noticia cuando se puede llevar a la práctica, al día a día. Y nos consta que de las autoridades del Ministerio de Transporte se están haciendo los esfuerzos para justamente hacer viable lo que fue el decreto que están haciendo referencia.
¿Es un problema con las empresas que falta?
En realidad es un decreto del Ministerio de Transporte, o sea, lo firmamos también tanto el Ministerio de Salud Pública como nosotros, pero como tiene que ver con el área de transporte y lo está trabajando el Ministerio, me lo ha comentado tanto el Ministro Farero como el Subsecretario Laizola, nosotros estamos a la espera a que terminen de redondear la estrategia y con la máxima disposición a colaborar desde nuestro apoyo técnico.
Ministro, en estos meses el gobierno ha defendido de alguna manera la institucionalidad de la figura del presidente por el caso Astesiano. Usted fue uno de los que siempre salió en esa defensa. Hoy hubo un fallo judicial. ¿Hay alguna evaluación, mensaje o conclusión para usted con esto?
Sobre la evaluación del presidente no cambia nada. Yo he manifestado mi profunda convicción, mi creencia, mi confianza en quien considero que es mi líder hace 17 años, y en realidad nunca afectó la acción de gobierno. Toda la obra que estamos acá presenciando se fue desarrollando estando esa situación latente. Por otro lado, se desarrollaron una cantidad de obras, una cantidad de iniciativas, hubo de crecimiento económico que hoy hablaba la ministra de Economía, desde mejoras a nivel laboral, desde mejoras en lo que tiene que ver con obras en infraestructura, desde mejoras en lo que tiene que ver con el plan avanzar del Ministerio de Vivienda. Es decir, el gobierno siguió con la agenda que tenía. Después cada uno decide cómo quiere hacer la oposición. Ya vimos la oposición que quiere hacer el Frente Amplio. Nosotros no estamos dispuestos a ir al barro. Mientras de algunos dirigentes del Frente Amplio se recurre al barro, nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando, que es lo que la gente espera de nosotros.
Pero como dirigente político, ¿siente que tiene que dar alguna explicación ahora al Frente Amplio con esta presunta vinculación, por ejemplo, de Gustavo Leal, con charlas con la familia Astesian?
El Frente terminó enredado en su propia estrategia destructiva. No me corresponde a mí hacer una valoración de lo que tiene que hacer. Ya hemos dicho que permanentemente lo que aspiramos es a un debate constructivo, un intercambio constructivo que busque sí lo que son las diferentes ideas, matices, posiciones, pero no pasar ciertos parámetros que muchas veces, lamentablemente, hemos visto en algunos dirigentes del Frente Amplio en los últimos tiempos.
¿Por qué dice que se cruzó una línea? Digamos, porque uno se pregunta, aunque sea contrafáctico, si ustedes fueran oposición, ¿no hubieran pegado con un caso como este también?
Una cosa es hacer críticas constructivas. Hacer críticas en cuanto a la valoración de una gestión. Acá del Frente Amplio se habló de espionaje. Se habló de espionaje. Se daba por bueno todo lo que trascendía. O sea, cuando había un nivel de trascendencia, ya había una valoración, había una etiqueta inmediatamente. Había una ansiedad, de mi forma de ver, absolutamente destructiva, de ponerle una valoración y esa etiqueta que estaba haciendo referencia. Y ahora con el caso de Leal, yo no quiero hacer lo que critico. Él tendrá todas las garantías y dará las explicaciones necesarias y yo no cuento con los elementos para hacer un juicio de valor. Entonces, si me parece destructivo que de otro lado se haga un juicio de valor con ese afán destructivo, claramente yo, que aspiro a ser mejor dentro de esta actividad, o sea, tratar de ser mejor todos los días, mejor persona, no voy a entrar en esa. Ahora, no solamente se ha traspasado líneas en lo que tiene que ver ese tipo de comentario destructivo, se pasaron líneas que encuadran en la ridiculez. Se ha cuestionado lo que fue un comienzo de temporada turística satisfactoria, después de todo lo que sufrió, por ejemplo, la industria turística en tiempo de pandemia. Y el Frente Amplio se salió a cuestionar, se salió a hacer cuestión. Ese debate obviamente que no contribuye cuando arranca una temporada en forma auspiciosa, salir al cruce con esos temas. Se salió al cruce cuando se dijo que se iba a anunciar baja de impuestos el 2 de marzo por parte del presidente de la República. También se hicieron valoraciones. Entonces, como que nada que le pueda ir bien al país le viene bien al Frente Amplio. Entonces, acá claramente están establecidos los modelos. Mientras se encuadran en esa línea, de la cual no comparto, nosotros seguimos trabajando, entre otras cosas, para generar obras como esta, que hagan mejor desarrollo, mayor prosperidad y mayor autonomía en las personas.
Ministro, habitualmente cuando llega el invierno nos ocupamos también los medios de la gente que vive en la calle. ¿Qué está pasando con estas olas de calor? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se les atiende? Porque hay mucha gente también.
Primero que el ministerio,
no sé si hay mucha gente, pero hay
el ministerio que ya pasó de lo que era el plan invierno en un refuerzo a tomar algo del año, o sea, todo el año y trabajando en las causas. Parte de eso fue cuando pedimos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, porque muchas personas que se encuentran durmiendo en la calle estuvieron privadas de libertad en algún momento. Entonces, traer la Dirección Nacional de Apoyo Liberado nos permite actuar en las causas. Ustedes conocen que hemos puesto eje en salud mental y adicciones, que sin generalizar también son otro tipo de causas. Ahora estamos en la instrumentación de 12 proyectos de innovación social que busca dar un resguardo 24 horas, en donde no solamente sea un resguardo habitacional, sino que pueda dar respuesta a materia de adicciones, que pueda dar respuesta a materia de salud mental, que pueda concretar una cantidad de oportunidades laborales, y es por eso que lo vamos a poner en práctica. Y en realidad, cuando terminó el plan invierno en el año 2022, buscamos bajar la menos cantidad de cupos posibles y eso permitió que queden cupos disponibles aún después del plan invierno para trabajar el tema a corto, mediano y largo plazo, buscando atender las causas con estos proyectos de innovación, en donde se va a dar una respuesta mayoritariamente 24 horas. Creemos que ahí vamos a completar un círculo necesario para un trabajo que cuando mire hacia adelante sea de mayor autonomía para las personas de esta situación.
¿Cuándo serán los próximos meses?
Ya están los procesos. Ya están los procesos. Se presentaron 40 y pico de proyectos de innovación social. Se seleccionaron 12. Algunos se aplican para personas que recuperen la libertad. Otros para personas que se encuentran en situación de calle. Y la cuestión es que nosotros, más allá del plan invierno, tenemos el interés, la determinación, nos estamos ocupando en buscar una mayor salida, sobre todo atendiendo muchas de las causas que generan ese tipo de situaciones.
En línea con el mensaje que va del presidente el 2 de marzo, un grupo de dirigentes del Partido Nacional llamó a tener banderas de la fuerza política. ¿Considera que puede haber ahí un tema de ribetes electorales y que es un problema para el gobierno? ¿Cuándo es un mensaje para la Asamblea General y para la población?
Yo sobre la convocatoria en concreto no puedo hablar porque la desconozco. Sí, tenemos un profundo orgullo del presidente de la República que tenemos y de lo que es la gestión de gobierno. Y ese orgullo, hablo por mi partido, por el Partido Nacional, ese orgullo se busca exteriorizar, que no tiene por qué ser en el acto puntual, pero hay un sentimiento de orgullo, sobre todo en lo que refiere a la labor del presidente, un presidente que siempre lo vemos entre la gente, un presidente con coraje, con frontalidad, con determinación para tomar una cantidad de decisiones que hay que tomar y que tiene la visión de imaginarse un Uruguay mucho más allá del periodo que nos toca gobernar.